Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias sin comentarios. El gobierno no valora el comunicado de los presos etarras en el que asumen el daño causado y las condenas impuestas, Ángel Rubio.
El director general de la policía, Ignacio Cosidó, recuerda que la única vía abierta es trabajar para ver la disolución final de la banda. Mientras el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, ha pedido reunirse con Rajoy para analizar la situación y a los presos de ETA que sigan el camino iniciado por otros reclusos adhiriéndose a la vía de Nanclares.
Este mes, presas y presos de la llamada vía de Zaballa o vía de Nanclares se han acogido a beneficios penitenciarios. Creo, por lo tanto, que la vía de Zaballa no queda en paréntesis, sino que es la vía en la que se pueden mirar las presas y presos contemplados en este comunicado para poder avanzar.
Los socialistas consideran que es un paso, aunque hay que dar más, mientras que el PP no ve cambios significativos. Rafael Hernando es el portavoz adjunto de los populares en el Congreso.
No hay pasos realmente firmes y decisivos, ¿no? Los pasos pasan evidentemente por el abandono de las armas, por el reconocimiento del dolor causado y por pedir perdón a las víctimas.
El déficit del Estado se sitúa en el 4,87% al cierre de octubre.
O lo que es lo mismo, el déficit alcanza los 40.600 millones de euros. El gobierno tiene todavía un margen de 20.000 millones para cumplir lo que Bruselas ha exigido y ha puesto como límite para todo el año, el 6,5%. Una clara señal de que España va en la buena línea, como destaca la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás.
Todos estos datos son relevantes y acreditativos de que en este momento tenemos margen suficiente para garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de España, el comprometido con la Unión Europea.
8.500 niños mueren al día por desnutrición en el mundo, según Acción contra el Hambre, informa Carmen Lavallen.
Pese a que el porcentaje de niños que acceden a tratamientos nutricionales es el doble que hace tres años, todavía hoy solo uno de cada 10 niños desnutridos recibe el tratamiento que necesita para sobrevivir. Para denunciar esta situación, Acción contra el Hambre ha lanzado hoy un vídeo con la colaboración del actor británico Clive Arundel, conocido como el calvo de la lotería, y un reto.
Eres parte de la primera generación capaz de acabar con la mayor injusticia de todas, el hambre. Porque esta vez están en juego otros números.
Cifras trágicas como los más de 3 millones de niños que mueren cada año en el mundo por causas relacionadas con la desnutrición. 8.500 niños al día que podrían vivir con un tratamiento que cuesta solo 40 euros.
De estos datos ha hablado en la cadena COPE el obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, Juan José Omella.
En el Espejo.
Esto es un escándalo y eso nos tiene que corroer las entrañas y el corazón. Que gente hermana nuestra, de nuestra condición humana, se esté muriendo de hambre. ¿Y qué hacemos nosotros? Desnutridos, los vemos a veces en la televisión. Esto es un escándalo. Como decía el Papa en Lampedusa, a mí me gustó mucho esa palabra, es una vergüenza, es una vergüenza que esto suceda y tenemos que tomar conciencia de ello.
Declaraciones este mediodía en el Espejo. Una cosa más, el Reino Unido restringirá la sanidad a los extranjeros.
Sí, el gobierno de David Cameron ha tomado esta decisión para reducir los 500 millones de libras que cuesta la atención a ciudadanos sin residencia permanente. Se va a cobrar a los no comunitarios que estén de forma legal pero temporal en el país, y los que entren con un visado de menos de 6 meses deberán pagar el coste completo de la atención médica.
Sepamos qué más que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Bomba en el Tribunal Supremo italiano. Ha anulado la condena a un pederasta porque no se tuvo en cuenta que entre el hombre de 60 años y la niña de 11 había una relación amorosa. Son palabras textuales del auto judicial que ordena repetir el juicio. Ocurrió hace 2 meses, pero ahora es cuando ha saltado, primero en las redes sociales, después en los medios. El caso es que este presunto pedófilo está ahora en la calle. Y otra polémica, mucho más fácil, más digerible al menos, es la de Peppa Pig. Boicot a Peppa Pig, claman las asociaciones italianas en defensa de los animales. Dicen que estos dibujos animados, protagonizados por una familia de cerditos rosas, distorsionan la realidad de las condiciones de vida de los cochinos. Que su día a día no es tan idílico y que lo que hay que hacer es apagar la tele o cambiar el canal cuando aparezca Peppa Pig. Se ve que los animalistas no saben que eso es misión imposible, sean niños.
Estados Unidos, Nueva York, Carolina Martín.
En la neoyorquina plaza de Times Square, todo está listo para despedir 2013. La organización ha anunciado que la primera jueza hispana del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor, será la encargada de pulsar el botón que hará descender la iluminada bola durante el último minuto del año. Una tradición que se remonta a 1904 y que congrega a más de 1 millón de personas en los aledaños de la plaza. Otra de las noticias del día es la toma de posesión del alcalde Bill de Blasio, ceremonia que tendrá lugar el 1 de enero en el ayuntamiento y que contará con la presencia de Bill y Hillary Clinton. De Blasio ha hecho público hoy, hablando en español, la elección de Carmen Fariñas, que emigró de España a Estados Unidos en los 70, como canciller del Departamento de Educación. Por otro lado, la Oficina del Censo ha dado a conocer las estimaciones demográficas del país en 2013. La población de Estados Unidos supera los 316 millones de personas, casi 8 millones más que en abril de 2010.
Contamos también la última hora de los atentados en Rusia con Jessica Quintero.
Al menos 31 personas han fallecido y más de 50 han resultado heridas en dos atentados terroristas en el sur de Rusia. La pasada jornada, la estación central de Volgogrado fue objeto de un ataque suicida y esta mañana un trolebús público saltó por los aires provocando la muerte a 14 de sus ocupantes. El presidente Vladimir Putin ha ordenado intensificar la seguridad en todo el país, que está en el punto de mira por la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi en febrero de 2014.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes sociales, en la red de redes. Carmen Ibáñez.
Pues lo más comentado es el accidente de esquí del piloto alemán Michael Schumacher. Permanece en estado crítico según el último parte médico conocido esta tarde. También se habla del tercer registro en el domicilio de Alfonso Basterra, el padre de la pequeña Asunta. Se ha encontrado su móvil y su portátil y del comunicado que este fin de semana emitió ETA. Precisamente en COPE.es les estamos preguntando si piensan que es una muestra de que la banda terrorista está en el camino hacia su disolución. A esta hora, el 25% opina que sí y el 75% que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Cristóbal dice que primero deben disolverse y después ir a la cárcel. Y en el Twitter de La Linterna, Juan piensa que el comunicado es una muestra de que el pacto con la banda ETA sigue su curso.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono que es gratuito, es el 950-60-00 y un correo por si prefieren escribirnos linterna@cope.es.
8 menos 23 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es el momento de hablar de la salud de La Linterna. Ya saben que de la salud de La Linterna cuida Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, noches.
Pendientes de lo que se está hablando, por ejemplo, mucho en las redes sociales y de lo que se está informando en todos los medios de comunicación, que es de la salud del piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, hospitalizado en Grenoble, tras un accidente de esquí. Entre las noticias que nos llegaron de su estado durante las primeras horas, se habló de el coma inducido.
Sí.
¿Qué es el coma inducido?
Es una estrategia terapéutica que se utiliza en casos como este, en el que el cerebro está en una grave amenaza. Hay que tener en cuenta que el cerebro de Michael Schumacher en este momento, aparte del golpazo que se ha llevado, puede tener la amenaza de dos elementos que son muy perjudiciales para la actividad normal de las neuronas. Una hemorragia interna, una hemorragia producida por el golpe, por el traumatismo, un vaso, unas venas que se hayan roto y hayan empezado a manar sangre dentro de la cavidad del cerebro, y lo que llaman un edema difuso los técnicos en la materia. Es decir, una inflamación del espacio entre las células neuronales, de los líquidos que generalmente alimentan a estas células. Si esto ocurre en cualquier otra parte del organismo, generalmente estas hemorragias, estos edemas, si no son muy, muy, muy graves, pueden diluirse, pueden transmitirse por el cuerpo. Un hematoma no es otra cosa que una versión muy pequeñita de esto, un cardenal. Bueno, pues vemos cómo va creciendo el hematoma y no produce una presión demasiado grande en las venas. Pero el cerebro es un órgano que está encapsulado en el cráneo, está cerrado, no hay escapatoria para estos líquidos. Para los tres componentes de nuestra masa cerebral, los fundamentales son el propio cerebro, lo que llamamos vulgarmente materia gris,
sí,
la sangre que circula por sus venas, uh-huh, sus capilares, uh-huh, y ese líquido cefalorraquídeo, que es un poco el que alimenta la comunicación entre las células. Si alguno de estos tres elementos aumenta de tamaño, de volumen, por una hemorragia, por un edema, como el de Michael Schumacher, pues se corre el riesgo de que haya una gran presión interna. Es decir, estamos haciendo crecer el volumen en un espacio reducido como el cráneo, y esa presión puede provocar que no se irrigue bien parte del cerebro. Es como si apretamos una manguera y no mana más agua.
Sí.
Ya no puede haber más por la presión de nuestros dedos, ¿no? Para eso se induce al coma. Se induce para evitar que la propia actividad del cerebro, la actividad natural del cerebro, sea más perjudicial, genere más irrigación, genere más
presión.
Funciona, funciona como estabilizador.
Y ya.
Pero no como cura. O sea, para curar
un
traumatismo de estos, primero hay que esperar. Hay que
baje la inflamación.
Claro, hay que valorar bien cuáles son las causas y cuáles pueden ser las consecuencias de tocar en cualquier zona del cerebro. El cerebro no es una pierna, el cerebro es nuestro órgano que rige toda la actividad del cuerpo. Y tocar en un sitio que no se debe a veces es peor, es mejor dejarlo pasar. Después se hace lo que parece que también se ha hecho o se hizo en las primeras horas después de este accidente, que es una operación quirúrgica que consiste en un drenaje. Muy a lo bruto, para explicarlo, un agujerito por el cual mana la sangre de esa hemorragia que sobra. Ese drenaje hace que se libere la presión intracraneal y, por lo tanto, los riesgos sean menores. Y poco más se puede hacer,
salvo esperar.
Esperar a que la evolución sea favorable, y para eso, dentro del coma, que el cerebro trabaje lo menos posible para que no se haga daño a sí mismo.
¿Y cómo se recupera uno de una situación así?
Dependiendo de muchos factores. No vamos a saber nada hasta dentro de 2-5 días, que es el tiempo más o menos medio que se tarda en conocer las consecuencias.
¿Cuánto
reales
tiempo va a estar en coma inducido?
Lo que sea necesario, lo que necesite.
¿Y cómo le,
no mucho más.
¿Cómo se sale del coma inducido?
Pues igual que se induce, mediante una serie de fármacos que producen el coma. Al retirarse esos fármacos, se supone que si el cerebro funciona bien, el paciente de hecho estaba consciente cuando entró en el hospital, el coma no ha sido una consecuencia del traumatismo, pues volverá a su actividad normal. ¿Qué consecuencias que puede tener? Pues dependiendo de la cantidad de cerebro que haya sido afectada por el aumento de presión. Puede que no ocurra nada, ojalá sea así y que se recupere, o puede ser que haya quedado afectada alguna zona del cerebro importante, pues para la percepción visual, para la percepción auditiva, para la psicomotricidad, para la consciencia, quién sabe.
Lo que sabemos es que mañana se acaba el año.
Eso dicen, sí.
¿Te comes las 12 uvas?
Por supuesto, voy a intentarlo.
¿Pero te lo comes por tradición o porque tú que estás pensando siempre en la salud es que las uvas son buenas para la salud?
Lo hago por tradición, pero también para compensar, ¿verdad? Porque son muy buenas para la salud, para compensar todo lo malo
que te has comido
antes de las uvas, ¿no? Que me parece que no es tan bueno. No, sí, pero tienes razón, las uvas son uno de los alimentos mediterráneos más saludables. Y cuanto más se estudia sobre las uvas, más beneficios para la salud se conocen de ella. Hace mucho tiempo que se conoce, por ejemplo, que las uvas tienen, sobre todo en la piel, pero también en la pulpa, unas sustancias que se llaman flavonoides, isoflavonas, que son muy buenas para la salud cardiovascular. Es decir, por ejemplo, contra el colesterol, contra la arteriosclerosis, el consumo habitual de flavonoides se ha demostrado que es bueno. El consumo habitual de uvas, por lo tanto, también podría ser bueno. El consumo moderado, en este caso, de vino, que también contiene estos flavonoides, sabemos que también tiene, sobre todo el vino tinto, que es donde más se concentran estas sustancias, en la uva negra, en la uva tinta, también tiene unas buenas consecuencias para nuestra salud cardiovascular. También se habla mucho de otra sustancia, conocemos mucho el resveratrol, que también aparece en las uvas.
¿Todo eso tiene las uvas?
También tienen resveratrol.
Tú fíjate.
De la que se dicen muchas maravillas, no todas son ciertas, pero que sí que tiene alguna relación con fenómenos antioxidantes y, por tanto, con fenómenos que tienen que ver con el envejecimiento. De momento se ha conseguido científicamente aislar el resveratrol con mucha eficacia. Hay mecanismos, además, inventados por científicos españoles que de la uva extraen perfectamente esta sustancia. Que eso, luego puesto en una medicina, en una pildorita, ayude a envejecer menos, eso está todavía por demostrar. Hay algunos expertos que consideran que sí, porque tiene que ver con unas enzimas que tiene nuestro organismo que se llaman sirtuinas, que están relacionadas con genes que previenen del envejecimiento. Entonces, esa relación todavía es un poco compleja. Yo no me pondría a tomar uvas mañana pensando que voy a rejuvenecer. Pero sí es verdad que existe esa sustancia también, que es muy interesante. Y luego, si uno estudia lo que tiene una uva, básicamente lo que tiene es agua, en el 80%, que eso no es malo, pues es muy bueno. El agua es el fuente de vida.
El 80% es agua.
El 80% es agua. Sí. Y el resto, pues prácticamente el 20% restante es azúcares, glucosa y fructosa. Bueno, como es poquito, podemos tomarla con moderación porque no va a ser mala. Más son azúcares naturales.
Aunque tomes 12 mañana, vale, ¿no?
No, de sobra. Puedes tomar hasta 24 si te da tiempo. No, no hay ningún problema.
Una vez que ingieras las 12 uvas y hagas la digestión, empieza el 14, el año eso 14. Y tú ya tienes apuntado en el calendario lo que dicen algunas publicaciones internacionales que van a marcar este año desde el punto de vista de la salud y de los inventos y de los avances.
Sí. Es que hay
para proteger nuestra salud.
Hay algunas historias que vamos a tener que seguir durante 2014 porque tienen muy buena
pinta. A saber.
Mira, por ejemplo, precisamente ahora, en estos días, se está anunciando el primer ensayo clínico para obtener una vacuna contra el tumor cerebral. Uh-huh. Una vacuna contra el cáncer en el cerebro.
Uh-huh.
No es la primera vacuna que se ensaya.
Para prevenirlo.
Uh-huh. No es la primera vacuna que se ensaya contra un cáncer, uh-huh, pero sí que es la primera vez que un ensayo clínico de estas características se centra en el cerebro humano. Fíjate que lo importante que es ya no tener una estrategia meramente curativa, como tenemos habitualmente contra esta enfermedad, que es el cáncer, sino poder prevenirla. Y poder saber hasta qué punto nuestro organismo puede protegerse contra la proliferación de células malignas, que es el cáncer. El truco está en inyectar a los individuos unas sustancias que van inoculadas dentro de virus modificados genéticamente, a los que se les ha extraído parte del ADN y se les ha incorporado otro, de manera que el cuerpo, cada vez que vea algunos genes propios de un cáncer, reaccione contra esas células como si fuese un enemigo. Exactamente igual que hace con la vacuna de sarampión o de la rubeola. La reacciona como un enemigo. Mata a esas células, que tienen la peculiaridad, las células cancerosas, de no morir nunca, por eso son tan agresivas, y no hace falta, o hace falta muy poca terapia, quimioterapia, para combatir el cáncer. Es muy prometedor y en 2014 tendremos algunos resultados al respecto.
¿Y en las preocupaciones?
Bueno, tenemos preocupaciones serias, por ejemplo, con el cerebro humano. Hemos estado hablando mucho del cerebro hoy.
A propósito del accidente de Michael Schumacher.
No conocemos bien el cerebro humano del todo. Y no lo conocemos bien porque no tenemos un modelo sobre el que trabajar. Afortunadamente no podemos coger un cerebro humano y empezar a hacer...
¿Pero va a haber un cerebro artificial?
Va a haber un cerebro artificial.
¿Ah, sí?
Va a haber un modelo de cerebro. No es un modelo artificial en el que podamos instaurar en un ser humano, pero es en un ordenador. Una máquina que va a generar la potencia de cálculo más potente jamás obtenida, similar, si no igual, a la del cerebro humano, en la que podemos trabajar y en la que podemos intervenir viendo pues cómo, por ejemplo, un medicamento podría superar una fase de Alzheimer o cómo podríamos evitar un caso de Parkinson en el modelo informático en vez de en un modelo humano y poderlo aplicarlo a los seres humanos. Y entre las preocupaciones también se encuentra un aumento grave de las enfermedades infecciosas. Uh-huh. Se sabe que 2014 va a ser un año clave para la resistencia antibiótica en el mundo occidental. Hay enfermedades como la rubeola, como el sarampión, que estaban prácticamente extinguidas, enfermedades como la gonorrea, que no estaban extinguidas, pero que estaban muy controladas, que van a crecer mucho por culpa de la resistencia antibiótica.
Pues iremos hablando de todas estas noticias de la salud en la linterna, la salud de la linterna, de la salud de la linterna cuida Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo. Feliz año nuevo, ¿eh?
Igualmente, ha sido un placer como siempre. Feliz 2014.
Las uvas una detrás de otra, ¿eh?
Sí, a ser posible.
Sin hacer pelotón,
solo 12,
¿eh?
Porque si no, ¿para qué vamos a pasar?
Y sin hacer pelotón, que luego eso se hace bola y es un lío.
Es peor el remedio
que hace bola,
enfermedad.
Que se hace bola.
Sí, es verdad.
Sigue la linterna. Tenemos un mensaje de línea directa.
Si tienes tus 15 puntos del carnet de conducir, Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayan hecho jamás. Comprueba si tienes tus 15 puntos en consultatuspuntos.com y llama a Línea Directa. Pagarás menos que nunca. 902-123-197. LíneaDirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En Iberdrola, tu factura de la luz no puede ser más transparente. ¿Sabías que, por ejemplo, de los 51 euros de la factura mensual de un hogar medio, solo 19 euros se destinan al pago de la energía consumida y a su transporte? Y fíjate que el resto, 32 euros, son costes que nada tienen que ver con el suministro eléctrico. Son sobre todo subvenciones e impuestos. Si quieres tener un poco más de luz acerca de tu factura, entra en iberdrola.com/tufactura de la luz no puede ser más transparente.
Estamos que la rompemos. Ahorra en Verti un 15% de descuento si contratas tu seguro de hogar en internet. Tienes solo este mes. Verti.com, seguros para gente despierta.
Hemos llegado ya a las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias, y es la cita habitual en la linterna en esta primera hora de la información regional, hasta las 8 o las 7 en Canarias. Por supuesto, a esa hora, a las 8 o 7 en Canarias, actualizaremos la información, la crónica general de la actualidad de este día, y por supuesto el confidencial, con el resumen del año, con Jauri y Quevedo, que están ya preparados. Lo primero, la información regional.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.